Son las 11 con 29 minutos y ya estoy súper bien acompañada. Súper bien porque estoy con dos mujeres que saben muchísimo de niños. Y recién lo conversábamos con el representante de Chile de la UNICEF. Decía que, claro, que uno de los grupos que se han visto más afectados estos meses de encierro, de pandemia, en términos físicos, ha sido el adulto mayor, quizás no mayor de 60 años, tan mayor no son tampoco, pero el niño en otro ámbito, ¿no? Y que es un impacto de que de repente no se ve tanto. Y ahí está lo delicado, creo yo. Bueno, les presento inmediatamente a esta hora a Pamela Báez. Ella es académica investigadora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valparaíso, especialista en cuidados en la niñez. Así es que bienvenida, Pamela. Y Paula Razur, la presento al tiro, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, investigadora también del psicóloga clínica, enfermera matrona. Qué bueno tenerlas acá. ¿Cómo les va?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por invitarnos.
Y conversar de los niños. No sé si se pueden establecer distintas etapas en estos meses, pero yo como madre, y aquí voy a hacer otro referente porque creo que de esa manera uno puede empatizar más, ¿no? Ha visto en distintos momentos distintos comportamientos de los niños. Y hoy día, cuando estamos empezando a asomarnos por la ventana, ¿no?, a volver a movernos, aparecen otras angustias, ¿no?, unas nuevas certidumbres. A ver si podemos hablar del momento ahora y cómo están viviendo ese primer paso hacia afuera. ¿Están ansiosos? ¿Están preocupados? ¿Quieren salir? ¿Se mezcla todo esto, Pamela?
Hay varias situaciones, emociones que sabemos que los niños, por ejemplo, en mi caso, si fuera autónomo, yo tengo una niñita nada, saliendo de la del escolar, comenzando la escolaridad, y un adolescente. Y he podido ver diversas situaciones, más que nada el adolescente, por sus características de su personalidad, por así decir, él es un poco más introvertido. En vez de chiquitita, es mucho más explosiva, espontánea, es súper autónoma, es muy cariñosa, el niño también en su sentido, pero, por ejemplo, se presentan las regresiones, y en otra situación que estuvimos compartiendo, que Paula lo puede profundizar más, en el caso de mi hija, la preescolar, que ayer cumplió 7 escolar, mostró regresión, que esta situación, el niño trata de volver a un estado anterior, donde tenía mayor confort en la parte como psicológica, donde se sentía más protegido. Y yo contaba...
¿Más guagua?
Más bebé, claro. Aparte que se pasa con ella, que es la más chiquitita de toda la familia, así que...
Además, claro.
Por su edad egocéntrica y por su personalidad también, es bien autorreferente. Y contaba en otra situación que un día ella es bien curiosa y empieza a ordenar, a buscar cosas, y encontró un chupete, un tuto, y de repente algo yo estaba haciendo en el dormitorio buscando y la veo gateando con su tuto y su tete.
¡Mira!
Y queriendo, hablando un poco como bebé. Entonces, uno primero ve como el rol de mamá, y traté de entre no reírme, porque uno sabe que no tiene que reforzar esas conductas, como dirigirla en otro sentido, pero dejarla a la vez que expresa sus emociones. Pero ahí me di cuenta, porque a veces uno está tan ensimismado en el labor, en el trabajo, en distintos roles que cumplimos, ¿cierto?, las mujeres, bueno, también los hombres, pero las mujeres nos toca más en ese sentido, en que en realidad mi hija está haciendo esas manifestaciones porque incluso estaba hasta gateando. Cuando ella, yo tenía guardadito su chupete, su tuto, y ahí la tuve que contener, como redireccionar su atención a otra cosa, pero ahí vi una manifestación. Y a la vez
¿qué también, manifestación?
Por ejemplo, que
empezó... ¿Qué es lo que dice todo eso?
Claro, yo dije, esto es regresión, quería dormir con nosotros. El primer mes, porque nosotros, como enfermera, así como no sé si exagerar, pero ante todo la parte clínica, trabajo y cosas que ve, nosotros nos encuarentanamos completamente, con mi mamá que vive solita en otra ciudad, también nos encuarentamos completamente, y ella empezó con manifestaciones también de trastornos del sueño, que la Paula también los puede profundizar más, sí, con un poco de terrores nocturnos, dificultad para dormir, estas parasomnias que son manifestaciones que se producen en el sueño, sobre todo en los escolares y preescolares. Durante el primer mes no quería dormir sola, entonces me tuve que ir turnando para acompañarla. Entonces, sin querer, vi en mi propia hija estos procesos y este temor también del coronavirus, esta pandemia también que nos ha afectado a todos en distintas circunstancias, mayor o menor grado, y uno ve los niños, que a veces los niños son muy resilientes, tienen esa capacidad de adaptarse, y de repente vamos muchos de las personas mayores, ¿cierto?, por este sentido de dependencia, pero también a veces los niños es una forma en que ellos piden ayuda, y lo único que nos queda es contener, ser sincero, acompañar siempre con la verdad, pero de acuerdo al nivel cognitivo, como él lo puede entender, sin asustar, pero tampoco minimizar en el sentido como de mentir.
Claro.
Ayudar mucho más.
Pamela, tú pudiste leer bien lo que viste en tu hija, porque por tu experiencia, porque sabes, quizá otra mamá, yo lo hubiese tomado de otra manera, interpretado distinto. ¿Qué es lo que hay detrás de una regresión de este tipo, Paula? Porque en el fondo es un indicador de que algo está pasando, a lo mejor de que se siente, de que se siente insegura y quiere volver a la seguridad. No sé qué nos puede explicar, Paula.
Sí, es que las regresiones a etapas anteriores, o sea, como muy bien lo explicaba Pamela, es cuando un niño ha tenido ciertos logros, por ejemplo, ya deja el chupete, deja los pañales o logra dormirse solo y regresa a la etapa anterior. O sea, ya el niño que controlaba el esfínter deja de controlarlo, el niño que se dormía solo ya tiene más susto para irse a dormir. Quieren volver a usar el chupete, como contaba Pamela, ¿no es cierto? Y eso lo que está mostrando es que el niño se siente inseguro, que siente que su bienestar emocional está siendo de alguna manera amenazado. Es bien típico que ocurra algo así cuando hay cualquier cambio importante en la vida de un niño, como puede ser, por ejemplo, que nace un hermanito o una hermanita menor, que están entrando al colegio, que se muere un ser querido, que se separan los padres o que se cambian de casa. Todos esos eventos de la vida generan inseguridad en los niños y pueden hacer que ellos quieran, es como si quisieran volver hacia atrás a un momento en que se sentían más seguros, ¿no es cierto?, en que tenían a los papás más cercanos, en que eran más protegidos. Y eso puede estar ocurriendo ahora, y se ha visto que está ocurriendo, por todos los desafíos que hemos estado enfrentando en este tiempo, que tienen que ver con los cambios de rutina que todos hemos tenido, que tiene que ver con el temor que anda dando vuelta en todas partes, este temor a contagiarse. ¿A qué pasa si se muere alguien a quien yo quiero? O sea, los niños, y por eso es que tratamos de protegerlos de las noticias, por ejemplo, porque como bien decía Pamela, queremos que el niño entienda, se le expliquen las cosas de una forma que son adecuadas a su edad. Y las noticias en general no son adecuadas para un niño, ¿no es cierto? Pero los niños, de lo que escuchan a la pasada, de las conversaciones de adultos que a veces creemos que no están escuchando, o de que a veces efectivamente igual escuchan noticias, se van haciendo una idea de que hay gente que muere, de que hay gente que enferma grave, y el tema, y al tiro ellos lo traen a su situación. Bueno, ¿y qué pasa?
Y se les hace más grande, ¿o no? Y se les hace mayor, más grande, porque no manejan toda la información. Se quedan con el titular, digamos, sensacionalista o el más negativo.
Sí, porque además efectivamente es una situación que es para tenerle susto, o sea, los adultos también estamos con susto, y eso es algo que a mí me gustaría decir, que gran parte de lo que viven los niños tiene que ver con cómo sus papás viven o sus cuidadores están vivenciando esta situación. ¿Ya? Entonces yo trabajo principalmente con adultos, pero creo que puedo aportar mucho a esta conversación, porque el cómo estamos nosotros los adultos emocionalmente va a tener un impacto gigantesco en los niños. Si ellos nos ven a nosotros, que estamos volviendo a trabajar y que estamos con un susto gigantesco, que creemos que nos vamos a contagiar, que creemos que no vamos a poder tolerar esa separación con los niños, eso se lo vamos a transmitir a los niños. Entonces, ahí hay todo un trabajo que podemos hacer, y ahí, dependiendo de cuánto tiempo queramos dedicar a esto en el programa, yo puedo dar algunos tips, pero trabajos que podemos hacer los adultos para manejar nuestras propias emociones, para nosotros estar tranquilos y poder transmitir esa tranquilidad a los niños.
Porque vamos con eso, yo creo que un poquito a escuchar esas recomendaciones. No sé si antes, Pamela, tienes algo que aportar en cuanto al rol del padre, del adulto, del apoderado, hacia lo que va percibiendo un niño y un adolescente también, ¿o no? Hagamos un poco ese paréntesis también. Sí, quizás no tiene regresión, no se va a hacer pipí, pero también va a manifestar su susto, su miedo de otra manera.
Y lo que nos pasa a los clínicos también, por ejemplo, las personas que trabajamos en salud, también ellos manifiestan el temor que a nosotros nos pase algo y se van enterando, en el caso que yo soy enfermera y trabajé muchos años en UCI, de colegas que han visto afectados y colegas, gente que uno quiere mucho, o ex pacientes crónicos, otras situaciones, que a veces no, el resultado no es el que esperamos. Entonces también ese miedo se manifiesta, y por lo menos el caso de mi adolescente lo expresó abiertamente, en que tienen susto, además que nosotros los papás les hagamos falta, o que nosotros los contagiemos los abuelos, o a gente, estas personas mayores, y esta situación que quizás ellos nunca la vivieron, y nuestras generaciones la pérdida de control es lo que más les produce frustración, esa incertidumbre, por lo menos lo que he visto yo en mi caso, en mi cercano, la incertidumbre genera más angustia, porque no tengo el control, siempre estamos acostumbrados a tener control cierto tiempo, control de distintas áreas de nuestra vida, no tan solo el área laboral, y esta situación de que no tenemos certeza, tenemos certeza con lo que nos está pasando ahora, quizás en una o dos horas más, el resto la perdemos.
Entonces, ¿Y cómo entonces nosotros, que tampoco tenemos esa certeza, y volviendo a estas recomendaciones que tú nos dices, Paula, podemos contener, podemos ayudar un poquitito dentro de este caos?
Sí. A ver, yo creo que lo primero es pensar cómo nosotros como adultos podemos estar bien, porque es muy difícil cuidar a otros cuando nosotros mismos no estamos bien.
Sí.
Y yo diría que son principalmente tres las áreas que nos están en este momento causando estas emociones difíciles, como son el miedo, la ansiedad que produce la incertidumbre, ¿no es cierto? Uno tiene que ver con el miedo al contagio propio de las personas queridas. O sea, hay un miedo muy real que tenemos nosotros y que tenemos los niños y los adolescentes, ¿no es cierto?, de contagiarnos. El otra ansiedad que está empezando a venir ahora tiene que ver con la separación de hijo y padre, ¿no es cierto? Uh-huh. Hemos estado quizá Para algunos esto ha sido una bendición, digo para algunos porque para no toda la familia es fácil estar juntos, sobre todo si es un espacio muy reducido y con mucha exigencia, pero para algunos este ha sido un momento, una etapa de vida de mayor cercanía, y eso se ve amenazado con la vuelta de los adultos al trabajo y con la futura vuelta incierta de los niños al colegio. Entonces tenemos la ansiedad por el contagio propio de personas queridas, que genera mucho miedo, ¿no es cierto? La ansiedad de la separación de padre y hijo, y también la ansiedad que genera retomar las rutinas anteriores, con todos los desafíos que puede haber tenido esa rutina. Yo pienso, no sé, un niño, por ejemplo, que va a volver al colegio, que quizás de nuevo se va a enfrentar a que no tiene con quién jugar en el recreo.
Claro, empezar de cero, dices tú.
Claro, o los adultos también tenemos situaciones que nos estresan en el trabajo.
Es verdad, obvio.
Con alguien que nos encontramos en el pasillo, y situaciones que no se dan hoy día.
Y además, sabiendo, perdón, Paula, Pamela, que este regreso al colegio, porque los niños lo saben, no va a ser igual. Ayer me bombardeó, yo tengo una hija de 9 años, además, está acá al lado, así que escucho, hablo despacito, me bombardeó a preguntas y lo único que quería era escuchar el que va a poder estar con amigas sin mascarilla, y no lo logró escuchar porque no es así. Y porque además te preguntan cuándo entonces, y no hay fecha.
No tenemos.
Eso, claro, los niños siempre recurren a los adultos para que les demos cierta certeza y seguridades. Y nosotros la única seguridad que les podemos dar es que nosotros vamos a apoyarlo en lo que estén viviendo, ¿no es cierto? Que no sabemos bien lo que va a pasar, pero que van a tener adultos que los quieren, que van a estar ahí para apoyarlo, y también les podemos mostrar todas las veces que ellos han tenido otros desafíos que han podido lograr, y que al igual como han logrado otros desafíos, este también van a poder lograrlo. Pero no podemos darles esas certezas que ellos quieren, porque tendríamos que mentirles, y no podemos mentirles, ¿no es cierto? Volviendo a lo que les decía antes, ¿cómo podemos los adultos manejar estas emociones difíciles? ¿Ya? Y este ejercicio sirve para todo tipo de emociones, ¿ya? Para la pena, para la rabia, para la vergüenza y para el miedo, para la ansiedad, que es lo que más tenemos ahora.
Ya, tomamos nota entonces.
Que se llama RAIN, RAIN, que es lluvia en inglés, ¿ya? Sí. La R, que es la primera letra de este ejercicio, tiene que ver con reconocer. Lo primero es reconocer qué es lo que estoy sintiendo. O sea, cuando hay algo que me está incomodando, porque nosotros nos damos cuenta en general que hay algo que nos incomoda. Muchas veces no queremos darnos cuenta de lo que hay y vamos y comemos, o vamos y prendemos la tele, ¿no es cierto? O agarramos el teléfono, como para evitar esa emoción. Pero la idea es acá, idealmente, poder cerrar los ojos y ver qué estoy sintiendo. Y si tengo pena, el segundo paso, la A, es de aceptar. Digo, tengo pena y la acepto. No porque sea fácil la pena y porque me guste, sino porque es lo que estoy viviendo en este momento. Y la única forma de que esas emociones puedan evolucionar y ir pasando es que yo la acepte. Entonces, lo primero es reconozco, la R, la A, de acepto.
El acepto implica, perdona, Paula, Pamela... implica también verbalizarlo, ayuda mucho el verbalizar, expresarlo.
Para y ayudar seguirlo. A los chiquititos a que lo digan, porque nos cuesta. A veces no saben decir, hace una pataleta, lloran, algunos se esconden. Entonces, la Pauli a lo mejor nos puede decir más cómo. Eso uno aprende. Sí. ¿Tú te sientes así? ¿Tienes miedo? ¿Tienes susto? ¿Tienes
ayudar a nosotros a esa,
sí, es mira, yo creo. Mira, déjame terminar de contarte este ejercicio que es para los adultos y después podemos hablar, yo creo, de técnicas de cómo ayudamos a los niños, porque este ejercicio puede ser un poco difícil para los niños.
Ya, entonces la R, la A, vamos a la I.
La I es de investigar. Trato de entender, ¿por qué será que tengo esta ansiedad? Chuta, y ahí digo, ¿será porque mañana, no sé, tengo que subirme al metro y me asusto contagiarme? ¿Será porque voy a encontrarme cara a cara con mi jefe y eso me asusta? ¿Será porque no quiero dejar a mi niño porque creo que nadie lo puede cuidar también como lo cuido yo? ¿No es cierto? ¿Qué investigo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y luego la N es de nutrir. ¿Qué me haría sentir bien en este momento? Eso puede ser desde, me voy a tomar entonces un ratito tranquila, me voy a hacer una taza de té, voy a escuchar música, voy a hablar con alguien para poder desahogarme un rato. Yeah. Es incluso me puedo decir a mí misma lo mismo que yo le diría a un amigo que está en esta situación. Es decir, quizás, bueno, tú vas a tomar todas las medidas posibles para cuidarte, ¿no es cierto? Vamos, si la persona es religiosa puede decidir rezar, pero esa N tiene que ver con nutrir, con hacer algo que me haga sentir mejor en ese momento. Entonces, eso es lo que podemos hacer como adultos, pero a los niños también es importante que los ayudemos a reconocer lo que ellos sienten. Y es un poquito más difícil porque si uno va donde un niño y uno le dice qué está sintiendo ahora, son pocos los niños que tienen no la
decir,
capacidad
frío, de frío, te puede decir el más chico,
hay,
frío.
Hay algunos que sí, ¿no es cierto? Claro. Yo veo cómo en los colegios cada vez más se está enseñando el lenguaje emocional de que los niños pueden reconocer sus emociones, pero a veces es difícil. Pero nosotros como adultos, si lo observamos, podemos ver que en el juego de los niños, los dibujos de los niños, o en las cosas que dicen, podemos captar qué es lo que están sintiendo. Ah, parece que tiene miedo. Y quizás yo puedo contarle un cuento sobre el miedo. Quizás le puedo contar de alguna vez que yo tenía miedo cuando yo era niña, o puedo inventar un cuento en que un animalito tiene miedo de separarse de su mamá, por ejemplo.
Claro.
Entonces, puedo contar eso y en la medida que yo lo hago, el niño probablemente va a empezar a comentar y vamos a poder empezar a hablar un poco de lo que le pasa al niño directamente. O indirectamente, nosotros con el conejito de esa historia seguimos viendo, bueno, cómo el conejito se podría sentir mejor, y qué crees tú que ayudaría al conejito, y qué es lo que tiene más miedo al conejito. Entonces, de alguna manera indirecta, logramos que el niño empiece a expresar, o al menos que nosotros podamos acoger esa emoción difícil que tiene el niño.
Otra es cosa un poco que se puede hacer. Lo que hacía Pamela con su hijita, sí. Totalmente. ¿Qué otra cosa, Paula? Sí.
Por ejemplo, otra cosa también que podemos hacer, sí. ¿Quieres contar tú eso, Pamela?
Sí, a ver, Pamela, cuéntanos.
Sí, hacer un poco juego de roles. Por ejemplo, los niños tienen etapas. A lo mejor tu niñita todavía está en la etapa de las Barbies. La mía está empezando, porque ella era muy mala de los bebés, pero está empezando entonces las Barbies. Y yo la veo, por ejemplo, cuando se baña, cuando hace juego, los hace como juego de roles, tú lo haces actuar, puedes interactuar.
Claro, claro.
Tú con la muñeca eres la mamá y yo soy la hija. Vamos a tomar un café, no sé, podemos pasear o alguna actividad en la casa. Bueno. Y tú puedes empezar a guiar haciendo ese rol, ¿cierto? Una vez se cambia un poco la voz, lo ideal es ponerse a la altura de ellos, no nosotros arriba, ¿cierto? Como a la altura de ellos, mirar los ojos y empezar a dirigir este personaje en esta situación, como lo ponía ejemplo en el cuento, una situación que nos dirige un poquitito a expresar las emociones. Y los niños son súper creativos y una forma principal de esa edad es el aprendizaje a través del juego y se pueden explayar y varias cosas sin sentir que están en ese proceso de ellos como una
perfecto situación. qué bueno, me encantó conocer esa forma, ¿no es cierto? Se nos está acabando el tiempo, así que Paula y Pamela vayamos un poco redondeando y okay. Agregar algo, Paula.
Sí, lo único que voy a agregar es otra técnica con los niños, es que si están con temor a esta separación de nosotros, los adultos, uno es la gradualidad, tratar de que no sea que de un día para otro me voy todo el día. ¿Ya? Y si yo sé que en dos días más voy a tener que volver a trabajar todo el día, quizás el día de antes salgo a dar una vuelta por un rato, trato de que sea un poquito más gradual, o los primeros días que voy al trabajo llamo más al niño por teléfono para saber cómo está. Y lo otro es que con los niños más chiquititos se pueden jugar juegos que asemejan el separarse y el volver a encontrarse, como por ejemplo un juego a la escondida. Y yo le digo, ¿no es cierto? Ahora no nos vamos a ver y después nos encontramos. y después cuando me voy al trabajo le digo, mira, igual como cuando jugábamos a la escondida, ahora no nos vamos a ver, van a pasar varias horas en que la mamá nos va a estar, por ejemplo, porque les tenemos que anticipar lo que va a ocurrir, pero después vamos a volver a encontrarnos. Porque el temor con los niños más chiquititos es que uno se vaya y no vuelva. Ese es el temor más grande.
Sí, pues.
Y nosotros tenemos que asegurar que eso no va a ser así. Mm.
Vamos a tener que juntarnos de nuevo las tres aquí en un día perfecto.
Feliz.
Porque mientras usted hablando de los más chiquititos, yo decía, pucha, si bien la experiencia fuerte que ustedes tienen en los más chicos, también saben mucho sobre los grandes, ¿no, Paula? Y cómo ellos están viviendo eso, porque a ellos también le va a afectar el no tener a mamá al lado al de 15 años, por mucho lo que se haga. Así es que muchas gracias por esta conversación, me encantó. Y que gracias, tengan un súper miércoles, pues.
Muchas gracias, sí, muchas gracias por dar espacio para estos temas tan importantes de la radio. Gracias.
Aquí estamos. Chao.
Gracias, un abrazo a todas, que tengan buen día.
Gracias. Chao. 10 minutos para el mediodía, este día miércoles 2 de septiembre, otro día perfecto que pasó volando, la verdad, espero que lo hayan pasado también como nosotros, aprendiendo un poquito, ¿no? Vamos a decir adiós, hasta mañana a las 9:30 en punto, estaremos en Pauta 100.5 y en Pauta.cl para compartir con ustedes otro día perfecto. Vamos con Katy Perry.